por igual razón. Somos dos equivocados. Malo para ti es compararme contigo. Pero otra mujer me enseñó y a ser malo y a llorar, siendo mujeres las dos.
Temple y pureza, pureza y temple, temple y pureza. Pureza y temple, cante flamenco pa' cazar duende.
La voz del sevillano, después la de Israel Fernández en ese indicativo.
Temple y pureza, pureza y temple, cante flamenco pa' escuchar los duendes, pa' invocar los duendes, que es lo que queremos en este programa, invocar a los duendes. Pues sí, escuchábamos tres fandangos muy distintos, el de José de la Tomasa, el Niño Gloria y Antonio el Sevillano. Hay cantaores, Esther, que son cortitos en cuanto a repertorio o en cuanto a variedad de palos. Hay quien ha hecho carrera, por ejemplo, con el fandango únicamente. Gordito de Triana, ¿qué cantaba? Fandangos. Paco Torongo, ¿qué cantaba? Fandango y sevillana. Y metía detalles de la seguirilla, por la salida, por ejemplo, en los fandangos, pero eran fandango y sevillana. Y hay cantaores muchísimo más amplios que conocen los repertorios con suma exquisitez y maestría. Uno de ellos, no excesivamente reconocido y muy denostado durante muchos años porque se le vinculó al mundo de la copla y el del flamenco como que se le despreció, como a este canta canciones, pero siempre cantó flamenco y además con un dominio y con una sensibilidad y conocimiento único en la historia. Estamos hablando de Juanito Valderrama, un chiquillo cuando llega a la Alameda, a la casa de la Niña de los Peines y de Tomás Pavón, y empieza a recibir un conocimiento. Y fíjate quién estaba entonces en la Alameda. Pues la Alameda era el principal emporio artístico, una época dorada, y allí conoce pues a todos los grandes de aquel tiempo. Y no solo eso, sino que él traía muchísimos cantes aquí muy desconocidos, cantes de Levante, y él fue un gran maestro de los cantes de Levante. Su forma de hacer la taranta, la cartagenera, la minera, la levantica, los cantes de madrugada, los cantes que algunos, sobre todo con esa amplitud y ese recorrido que él tenía, aquí no se conocían. Los lleva a la Alameda Juanito Valderrama, que luego empezaría con la copla y empezaría a desarrollar esa figura del cantaor empresario. Aquí no había subvención pública. Juanito Valderrama llenaba grandes aforos y se la jugaba, por así decirlo. Vamos a escuchar, si te parece, a Juanito Valderrama en una taranta con toda esa, en la línea de Pepe Marchena, pero con sello propio, con toda esa sabiduría. Recuerdo de un molinero. Thank you.
recuerdo de un molinero. Y lo repaso con la luna. Y leo en el renglón un primero.
Decías, Luis, que Juanito Valderrama contaba que se sabía los baches del camino, ¿no?
Pues sí, los baches de cada pueblo de España. Fíjate, en las carreteras de entonces tuvo un accidente gravísimo, estuvo a punto de morir con su mujer, con Dolores Abril. Y el caso que sí, él recorrió tantísimo la geografía española de arriba abajo, de abajo arriba, que se conocía cada bache. Ahora no hay baches sino rotondas, eso también claro. Lo decía al final. Ahora ya los pueblos tienen rotondas, no baches. Como tenían antes. Vamos a seguir en estas voces, digamos, donde importan muchísimo los matices, donde nos duelen y nos llegan por otro sitio, voces que no caen en el grito, que tienen a lo lírico, que tienen suma sensibilidad, pero ahora ya de otro tiempo. Estamos hablando de Maite Martín, una de las grandes del cante de hoy, y vamos a ir con ella, con la malagueña de Antonio Chacón, que remata por Abandolados. Y que, bueno, a mí es que Maite Martín, a los aficionados, es la debilidad, creo que de muchísimos. Así que con su popularísimo Serenoque viene el día, ella lo tituló Serenoque, vamos a disfrutarla ahora un rato aquí en Temple Pureza.
La liebre no pirale, cazadores de la sierra, esa liebre no tirarle. Porque está haciendo la tierra madrigueras para ser mar, y hemos sagrado lo que encierra.
Maite Martín es una artista a la que hemos disfrutado mucho en Radio Le, que tiene una voz prodigiosa, muy delicada también a la hora de cantar. Y te estaba comentando fuera de micro, Luis, que cuando había leído el email, había leído Abandonados en lugar de Abandonados, y me cuentas que hay una anécdota con eso.
Sí, yo escucho a muchos artistas, la verdad, llamar a los cantes abandonados cantes abandonados, porque se hacen muy poco. Los cantes abandonados se hacen o bien como remate de otro cante, sobre todo de la malagueña, o bien en tandas de abandonado, donde uno puede cantar pues la rondeña chica, luego la rondeña grande y remato con el fandango de Frasquito y Hierbabuena. Estos son fandangos con ese compás abandonado serrano que estábamos escuchando. Y es verdad que están un poquito abandonados, que no los tenemos demasiado en la palestra como la bulería, los tangos o la soleada o la seguirilla, por supuesto.
Confieso que yo llegué a pensar que eran cantes de abandonados, de gente que te deja...
Pues sí, los tenemos ahí un poquito. Algunas letras hablan de eso, ¿eh?
Sí.
También te digo. Ahora vamos con los cantes de ida y vuelta que te sonarán en Radio Lea. Han sonado muchísimo, por ejemplo, en Ana Reverte, una de las reinas de las colombianas. Y otro que quiero traer es Luis de Córdoba, otro de los maestros de los cantes de ida y vuelta. Grabó un disco dedicado en exclusiva a estos cantes, como son la colombiana, la guajira, la rumba, el más popular de todos ellos. Y la vidalita, la milonga, es decir, hay muchos, no se interpretan en exceso, erróneamente se han vinculado a la mujer, cuando alguno de los grandes de todo esto, de los máximos creadores, fue Pepe Marchena. Pero bueno, como tienen una línea más lírica, pues en otra época canten más... No, esto lo cantan los hombres, las mujeres por igual, y algunos lo cantan bien, mal, como todo, y tienen dentro de los cantes de ida y vuelta muchísima amplitud. Es bonito el discurso de Rocío Márquez, que dice que las idas y las vueltas continúan, porque ella sigue fijándose en la música latinoamericana y esas idas y vueltas pues continúan y siguen yendo y siguen viniendo. Nos quedamos con Me Adoraba, de Luis de Córdoba.
Me atendí. ya no está. Ay, ya no está, ya todo acabó. Colombiana, corazón mío, cuánto me acuerdo de ti, de tu amor. Ya no está. Ya no está, ya todo acabó. Colombiana, corazón mío, cuánto me acuerdo de ti, de tu amor. Ya no está.
Te comentaba, Luis, que yo en mis noches de más juventud, que sigo siendo una niña, pero cuando lo era un poquito más...
Tú eres mayor de edad por poco.
Exactamente, por casi nada. Bueno, pues cuando era más joven, yo me reunía a cantar flamenco con mis amigos. No lo cantaba yo, pero yo sí, y tenía una amiga que cantaba precisamente muy bonitas, las colombianas, y esta que escuchábamos me recordaba precisamente a ella.
Tiene una melodía muy característica, melodía que no viene de Colombia, sino de México. Las colombianas, curiosamente, están más vinculadas a México que a Colombia, y por supuesto a Pepe Marchena, que es la figura que las trae al flamenco, esas melodías. Y sí, esas idas y vueltas han estado muy presentes en el flamenco. Son cantes creados desde el flamenco, pero basándose, y las letras no lo recuerdan, y las melodías, y los rítmicos, por supuesto, en el folclore de allá, de la otra orilla del Atlántico. Me apetece escuchar guitarra, no sé qué te parece.
A mí me parece ideal.
Vamos a escuchar una guitarra sumamente genuina. Guitarra según Morón de la Frontera. No la de Diego del Gastor, el creador de este sonido oscuro, genuino, que acompañaba a Fernanda de Utrera, por ejemplo, entre otros, entre otras. Y que también hace algunos pinitos en solitario, aunque él nunca quiso salir de Morón, de Utrera, de, digamos, los pueblos de su geografía. No triunfó seguramente pues por eso, porque era una persona reacia. Él le gustaba acompañar al que le gustaba acompañar, y le gustaba tocar cuando le gustaba tocar. Vamos a escuchar no a Diego del Gastor, sino a uno de sus discípulos que todavía sigue en activo, ya con una edad bastante experimentado en esto de la música, y ya no muy expuesto en los escenarios, pero de vez en cuando en alguna fiesta o en algún pequeño festival o en algún, como colaborador en un concierto, se aparece Paco del Gastor. Paco del Gastor es una auténtica delicia, y antes te decía que el flamenco es diverso, ¿no? Que las guitarras son diversas, y que tenemos guitarras tan oscuras, tan genuinas, salvajes, dando gañafones en la guitarra como esta, y tenemos otras mucho más estilizadas y delicadas. Yo te voy a traer de todo tipo. Primero, por Soleá, Don Paco del Gastor. Thank you.
Quedaba Paco del Gastor. Te estaba comentando, Luis, que nunca me hubiera parado a pensar en esa distinción que estabas diciendo de guitarras más estilizadas o...
Guitarras hay de todo tipo, en realidad. Hay guitarristas que son muy buenos acompañando, pero luego en solitario le falta repertorio, le falta capacidad de composición. Hay guitarristas que componen muy bien, pero no son después grandes intérpretes. Hay guitarristas técnicamente superdotados que no te dicen nada. Hay guitarristas que tocan muy bien de concierto, pero eso tampoco tiene mucho fondo porque luego no escuchan demasiado cante y no acompañan bien. Hay guitarristas como, ¿qué te digo yo? Paco Jarana, que es el marido de Eva Hierbabuena y el que hace todas las composiciones de las obras de Eva, que para el baile hacen unas composiciones increíbles, pero que luego podrían tener, pero se han vinculado su carrera por otro lado, no tienen discos. Hay guitarristas de todo tipo. El más completo de todos ellos, por supuesto, es Paco de Lucía, que acompaña, que compone, que crea, que lo cambia todo, que es abierto de mente, que incluye instrumentos a través del sexteto, pues incluye, en fin, otro sonido al flamenco, que armoniza de una manera increíble, que rítmicamente es muy superdotado, pero que en los cantes libres hace verdaderas joyas, que cambia la guitarra, que baja los bordones, empieza a tocar por donde no se tocaba la guitarra, que trae recursos del jazz y empieza a improvisar de otro modo en el flamenco, que crea la disposición en el escenario en semicírculo de los guitarristas, con la segunda guitarra, con el cajón flamenco, con los palmeros, con los cantadores, y crea, digamos, un espectáculo flamenco de guitarra que gira por todo el mundo, guitarrista que nos abre puertas en el extranjero. guitarrista que a nivel de composición es súper dotado, que roba el cajón flamenco y lo lleva a otras músicas y lo desarrolla, pero sobre todo que armoniza de otra manera, ¿no? Que pues lo anecdótico está en Entre dos aguas. Entre dos aguas es lo que todo el mundo conoce de Paco, pero en el disco Entre dos aguas, que se llama Fuente y Caudal, está la taranta Fuente y Caudal, que es la que abre las puertas para muchos guitarristas para empezar a tocar de otro modo, por otros sitios, en otras tonalidades, y todo sonando a flamenco. Él decía que lo que no sonará a flamenco, a la papelera. Todo en Paco de Lucía, aunque se vaya a las nubes tocando, nunca se desvirtúa, siempre suena a flamenco. Yo te quiero traer una de las composiciones más complejas para que veas los distintos toques, ¿no? Veamos de una soleá muy equilibrada de Paco del Gastor, muy genuina, aparentemente sencilla, pero imposible de tocar con ese aire, ¿no? Y ahora vamos a algo que técnicamente hay que ser un superdotado para siquiera acercarse a la rondeña Cueva del Gato del disco Almoraima. Thank you.
Paco de Lucía lo hacía absolutamente todo, pero todo desde la excelencia.
Pues sí, siempre se ha dicho, ¿no? Su vida transcurrió entre tormentos y bordones. El guitarrista que más se exigía desde niño, desde que se encerró, o desde que su padre lo encerró, según se cuenta, en un cuarto a tocar y a tocar, hasta el final de sus días vivió, decía, condenado con la guitarra, porque vivía con esa máxima exigencia y cada disco de Paco era un calvario y cada concierto otro calvario, porque todo el mundo lo miraba y todo el mundo quería lo mejor de lo mejor y tenía que superarse en cada disco. Y el de aficionado nunca tiene suficiente. Pero bueno, los discos de Paco eran acontecimientos, ¿no? Los guitarristas y los no guitarristas iban a las tiendas de discos a comprarlos para tocar y para escuchar un Tótem por primera vez con ese nerviosismo. Es el guitarrista más completo e iba sobre hombros de gigantes. Iba a los hombros de Sabica, de Ramón Montoya, de Niño Ricardo, por supuesto, de guitarristas anteriores que van evolucionando la guitarra hasta que él la coge y la vuelve a cambiar, ¿no? Y seguramente en el futuro pues la coja otro y por otro sitio, por otra vertiente, la cambie. Estábamos con guitarristas muy diferentes uno de otro. Hay uno que a mí me encanta y a tantísimos otros, lo tenemos en Bienal, que es Rafael Riqueni. Un poco el que termina de unir o el que desarrolla con más profusión la línea del flamenco encontrado con la música clásica, encontrado con el nacionalismo musical, eso que hicieron Albéniz, Falla, Turina, Granados, esos compositores. Pues Rafael Riqueni podemos entenderlo más que como un guitarrista flamenco, que por supuesto lo es, como un gran compositor andaluz. La capacidad compositiva de Rafael Riqueni es única y utiliza los recursos del flamenco y de la música clásica para componer. Es sorpresivo, que creo que es lo más difícil que se puede ser en la música. No toca evidente. En la guitarra se dice que una nota llama a la otra. Tú tocas por aquí y la mano en este sitio, la mano izquierda, te lleva a que luego tiene que ser en este. Rafael Riqueni le lleva por sitios que no se esperan. Está tocando por y te lleva por... Oh, y de pronto hay luz y de pronto retrata paisajes con la guitarra. En uno de sus bis más populares en sus conciertos es un trémolo que se titula Cogiendo Rosas, y yo prometo que yo he llorado poco escuchando música. Este tópico que sale mucho por televisión de la gente, ha cantado así, quien y llora. Es difícil llorar, pero a veces te cogen el sitio, ostras, y te emociona y salta una lágrima. Yo con este Cogiendo Rosas me he emocionado más de una vez escuchándolo en directo y también en casa, en el disco de vinilo, en Parque de María Luisa, que lo incluye, en una versión especial. Incluye este trémolo Cogiendo Rosas.
Aplausos para Rafael Riqueni, a los que nos sumamos, Luis.
Por supuesto, nos sumamos con ese trémolo cogiendo rosas y continuamos. Hemos escuchado muchos palos, seguramente la mayor parte de ellos muy conocidos por ti. La soleá, la bulería, hemos escuchado unos tangos, unas alegrías, cosas que te suenan. Pero después el flamenco tiene muchísimos palos más en desuso, como la bambera, como el polo y la caña, como la serrana, y la liviana, como el garrotín, la mariana, el jabegote, la javera. El abanico es amplísimo, ¿no? Incluso ya palos que están en la línea de ser un palo o una creación, no sabemos si llamarlo palo, la canastera que hacía Paco de Lucía con Camarón, la galera del Lebrijano, bueno, los romances, cantes que no se escuchan demasiado. Uno de ellos, te lo traigo ahora, es la farruca. La farruca es un cante que no se hace demasiado, vinculado al folclore del norte de España, que hacía Manuel Torres, que hacía el Niño de los Peines, que han hecho muchísimos otros. Y no demasiado le han cambiado la letra. José Menezes le cambió la letra, Miguel Poveda le cambió también la letra. Y me parece curioso que es un palo en desuso que algunos de los grandes y populares han utilizado. Por ejemplo, Reino de Silía, de Vicente Amigo, una composición muy emblemática, es una farruca. Y Miguel Poveda utiliza una farruca como single y como título de uno de sus trabajos, donde está Alfileres de Colores. El título es Tierra de Calma. Una farruca.
Thank you. ya asomado a un río y por más que miro no veo el fondo. Unos ojos que me miran, solo un hombre que se queda solo. Estoy ya asomado a un río y no puedo ver el fondo. Ay, ya veo el sol que vine a buscar, que me llama. Ay, cielo de luz que me dio esta tierra de calma.
Nuestro protagonista era Miguel Poveda, con esa tierra de calma.
Vamos a un terreno ahora mucho más árido, el de Manuel Agujeta. Los Agujeta, aquí desaparece la música, se quedan los huesos y aquí lo que queda es el cante y la expresión del cante. No busca gustar, sino doler. Ese es el cante, digamos, de los Agujeta. Su padre Agujeta es el viejo, vinculado a Manuel Torre, cantadores gitanos, áridos, de las fraguas de ese mundo, ¿no? Creo que te va a sorprender. Y como ya a esta altura del programa nos podemos permitir alguna rareza, esta seguirilla, que tiene que ser alguna seguirilla, el cante más dramático en el programa, no está acompañada por guitarra, sino por el sitar. Y es el sitar de Gualberto. Juntos consiguen un sonido metálico, extraño, oriental, que es de un salvajismo descomunal.
Alumbrarito, oh, mare,
esa voz rota, Luis.
Pues sí, en el flamenco se dicen voces afillás.
¿Afillás?
Sí, afillás por un cantaor que aparece en las rimas de Becker, curiosamente, que cantaba ronco. Era el fillo, y como el fillo cantaba ronco, pues se dice una voz afillá, una voz como la del fillo, como la de ese cantaor ronquito. Hay una letra que dice, Landonda le dijo al fillo, anda y vete, gallo ronco, a cantarle a los chiquillos. El fillo cantaba así, y de ahí viene esa voz de afilla como la de Agujetas. Al flamenco se incorporan otros instrumentos, como el sitar de Gualberto y muchísimos otros. A través del sexteto de Paco de Lucía, antes, después, están los vientos, está el piano, está el violín. Hay, bueno, pues prácticamente, como dijo Manolo Caracol, flamenco se puede hacer hasta con una gaita. Yo me quiero despedir con el piano. Y con el piano, que suena ya, que es el de David Dorantes en Silencio de Patriarca, del disco Oro Broy, donde canta Pedro Peña, su padre, un cantador también excepcional, guitarrista y cantador, y bueno, uno de los flamencos más flamencos de todos los flamencos, como fue Pedro Peña, que lo perdimos hace muy poquito. Así que con Silencio de Patriarca despedimos este primer programa con la grandísima Esther Morales.
Ha sido un placer, Luis. Gracias por adentrarme un poquito con más profundidad a esto del flamenco.
Nos vemos el domingo que viene, nos escuchamos.
Hasta el domingo.
Hasta el domingo, buenas noches. Thank you.
se sentó en la orilla. Se soltó su pecho.